Las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Están contando en la radio los compañeros del tiempo de juego los partidos de la Copa del Rey. La linterna sigue encendida a través de internet en COPE.es y en la aplicación móvil de COPE, los teléfonos móviles para los oyentes aplicados. Antes de la reunión del equipo económico, contamos noticias a esta hora con Ángel Rubio y Alicia García. Fabián Mohedano sustituye a Artur Mas en el Parlamento Autonómico de Cataluña.
Era el candidato número 33 por Barcelona en la lista de Juntos por el Sí. Mas ha renunciado esta tarde a su escaño. El expresidente de la Generalitat, imputado por el referéndum ilegal del 4 de noviembre de 2014, pierde de este modo su condición de aforado. Mañana van a tomar posesión de su cargo los consejeros del nuevo gobierno de Carles Puigdemont.
El rey recibe mañana al presidente del Congreso, Patxi López, y del Senado, Pío García Escudero.
Comunicarán a Felipe VI la constitución y composición de ambas cámaras. Es el trámite previo para que el rey inicie la ronda de consultas con los representantes políticos. Tras ella se volverá a reunir con Patxi López para proponer el nombre del candidato a presidente del gobierno.
La Marina Militar Italiana rescata en las últimas horas a más de 450 inmigrantes.
Había 44 menores. La Organización Internacional para las Migraciones califica la ruta del Mediterráneo como la más peligrosa del mundo. El año pasado más de 3.700 personas murieron en sus aguas cuando trataban de llegar a las costas europeas.
El 77% de los mexicanos teme que el Chapo Guzmán vuelva a fugarse.
Además, el 54% de los encuestados considera que el narco debería ser extraditado a Estados Unidos, donde se enfrenta a numerosos cargos. El Chapo Guzmán fue capturado el pasado viernes tras fugarse por segunda vez de una prisión de máxima seguridad.
Y a esta hora en la linterna, el comentario, como siempre, es de Ignacio Camacho.
Bienvenidos a la videolegislatura. Con tanto diputado surgido de las televisiones, era lógico que la inauguración de las Cortes convirtiese el Congreso en un enorme plató. La nueva política ha cambiado la prioridad de las cámaras parlamentarias por la de las cámaras catódicas y la cultura de la palabra por la de las imágenes. Los mensajes más profundos de las próximas sesiones estarán impresos en las camisetas de sus flamantes señorías. Los oradores de mayor éxito serán aquellos que acompañen de aparato circense unas alocuciones redactadas como eslogans de Twitter. Algún diputado guasón ha comenzado votando para presidente a un bebé que apareció en un escaño cuando debería estar en la guardería. A partir de ahora, las crónicas de los debates, todo un clásico del periodismo, va a haber que publicarlas en la sección de espectáculos.
El comentario en la linterna con la firma de Ignacio Camacho. Comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Económico de este miércoles 13 de enero. Juan Melarde, profesor, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bien hallados y muy feliz año.
Igualmente.
A todo el equipo de aquí, porque es muy importante lo que se plantea siempre desde aquí. Yo lo escucho y está muy bien.
Pues muchas gracias. ¿Qué tal, Javier Morillas, profesor?
Muy bien.
Buenas noches. ¿Cómo estás?
Sí, que no nos veíamos también.
Hace tiempo, sí.
Pues feliz año también.
¿Qué tal, María Jesús Pérez ABC? ¿Cómo estás?
Hola, bien, estoy bien. Un poco acelerada, pero bien, ya estoy.
¿Has dejado hecha ya la sección de economía de ABC para
pues,
mañana?
Pues no, todavía del todo no.
Tienes que volver.
Con lo cual voy a volver,
sí. Qué barbaridad. Hay gente que no se va nunca a los sitios, ¿verdad, Joaquín? Mis manos es permanente.
Se trabaja mucho.
Sí.
Pues por esta cosa sí, incluso nos podrían echar en otros países, ¿eh?
Sin duda, por pelmas.
No des ideas.
Recordamos, Joaquín, que se han reunido las grandes empresas del IBEX, ojo con esto, por primera vez desde las elecciones del 20 de diciembre. Y como se esperaba, están preocupados, según hemos podido saber, y ha podido saber la redacción de informativos de la COPE, por la inestabilidad política.
Tenían previsto, Juan Pablo, reunirse, aquí lo contamos, el 22 de diciembre, dos días después de las elecciones. La cita se suspendió. Hoy sí se han visto las caras en la sede de Telefónica. Han sido 4 horas, almuerzo incluido, con pocas ausencias, nos cuenta. En el encuentro, el Consejo Empresarial de la Competitividad y la Fundación Cotec han firmado un acuerdo para crear 60.000 empleos de aquí a 2020. Se ha hablado mucho de emprendimiento, de innovación. Eso es lo oficial. Lo oficioso es que también, claro, ha habido tiempo para abordar el actual escenario político, desde lo que pasa en Cataluña al futuro gobierno de la nación. Hay mucho mutismo sobre lo que se ha puesto encima de la mesa. Nadie ha querido decir esta boca es mía, pero según ha sabido COPE, hay bastante preocupación entre las grandes compañías del IBEX. Piden a los partidos estabilidad para no frenar la recuperación económica, las reformas. Insisten en que lo ideal sería una gran coalición.
Mientras tanto, la bolsa avanza algo, pero no consigue recuperar el nivel de los 9.000 puntos. China y el petróleo siguen centrando gran parte de las miradas.
La verdad es que la jornada ha sido bastante calcada a la de ayer, fuerte subida por la mañana que al final se queda en un pequeño avance. Hoy ha sido del 0,2%, el IBEX se ha quedado a las puertas de esos 9.000 puntos. Lo que ha movido este miércoles al mercado han sido los datos de exportaciones en China, mejores de lo que se esperaba, y la pequeña tregua en el precio del petróleo ha frenado algo su sangría. Hemos hablado con uno de los principales expertos del sector en España, con el catedrático de la Universidad de Barcelona, Mariano Marzo. Está sorprendido con la actual caída. No ve el barril en los $10, como afirman algunos analistas. Ya considera difícil, bastante difícil, que se mantenga mucho tiempo en los $30 actuales.
Me cuesta mucho pensar que esto pueda llegar a mantenerse a unos niveles tan bajos. Puntualmente quizás sí, pero yo es que creo que incluso los niveles actuales de precios bajos son insostenibles.
Mariano Marzo cree que Arabia Saudí se le ha ido la mano con su política de precios bajos. Afirma que suponen un riesgo geopolítico, un problema para la economía mundial, aunque reconoce que a países como España le vienen muy bien. Eso sí,
no
lanza este aviso.
Y preparemos o analicemos a fondo la posibilidad de que este buen tiempo esté precediendo la tempestad de, digamos, una crisis económica importante a escala global, ¿no?
Por cierto que Estados Unidos ha empezado a exportar petróleo por vez primera en 40 años y es consecuencia de su exceso de crudo por el fracking.
No dejamos la energía porque aquí en España el Tribunal Constitucional ha dado un espaldarazo a la reforma energética del gobierno Rajoy.
Ha avalado esa reforma, el recorte a las renovables por la vía de urgencia, considera justificados los motivos que dio en su día el gobierno para acabar con el déficit de tarifa. El Constitucional asegura que no se ha vulnerado el principio de seguridad jurídica importante por todos los recursos que se han presentado en los tribunales. Lógicamente, la decisión, que tiene voto particular, no ha gustado a sectores como el fotovoltaico. El director general de UNEF, José Donoso, no descarta ir ahora a la justicia europea.
Entendemos que ahora, con estos votos particulares, podría tener la posibilidad de ir a preguntar al Tribunal Supremo, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esa puerta quedaría abierta.
En ese voto particular firmado por 3 magistrados, se califican de insuficientes los argumentos, sobre todo en lo que se refiere al principio de confianza legítima. De los tribunales también es noticia que UPyD ha pedido 10 años de cárcel para los expresidentes de Caja Madrid, Miguel Blesa y Rodrigo Rato, para el que fuera director general Sánchez Barcoj. Todos por la gestión y el uso de las tarjetas Black. Si sumamos todo lo que reclama para los 66 imputados en la causa, las penas de prisión superan los 400 años.
Ya tenemos a la vuelta de la esquina una nueva edición de Fitur, la Feria Internacional del Turismo.
Es la 36ª edición ya, se inaugura el próximo día 20, el próximo miércoles. Por segundo año consecutivo, Fitur crece en superficie. En participantes serán 713 stands que aglutina a más de 9.500 empresas de 165 países. La feria volverá a ser una ventana al mundo, pulsará la marcha de un sector que aquí en España está dejando cifras a récord en los últimos años. El presidente del comité organizador, también de Iberia, es Luis Gallego.
Una cita para que las empresas y profesionales centren sus objetivos en un momento clave para consolidar la excelente situación que vive el sector y afianzar de cara a 2016 las mejores expectativas.
A eso de las 10:15 de la noche hablaremos aquí en La Linterna con José Luis Zoredes, el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, de la alianza que reúne a las grandes empresas del sector turístico.
Aquí estamos, en la reunión del equipo económico de La Linterna con Juan Velarde, Javier Morillas y María Jesús Pérez ABC. ¿Qué te han contado, María Jesús, de la reunión de las grandes empresas del Consejo de la Competitividad?
Empresarial de la Competitividad.
¿Qué sabes? ¿Qué más sabes?
¿De forma
de lo
oficial
que hemos
o de forma oficiosa?
Hombre, cuéntalo todo.
No, pues yo creo que lo mismo que ha podido rascar Joaquín, que es complicadísimo. O sea, cuando no quieren hablar, no, no hablan, verdad, y ya está, sí. Y punto final. Y además te remiten a... No, pues mira, es que vamos a sacar un comunicado conjunto en el que se explica perfectamente de lo que hemos hablado.
Hablan de innovación, ya, de emprendimiento, es, en 4 horas.
Pero si es
cuatro
que,
horas.
A ver, que sí que a lo mejor han hablado de eso, claro.
Si han hablado seguro.
Seguro que da tiempo.
Estaba la fundación
pero es que era un documento que ya estaba consensuado. Con lo cual, si ya está consensuado y era solamente aprobarlo, pues aprueba, punto final. Y en una reunión en la que están los primeros espadas de este país, de la élite empresarial, hablando de todo, absolutamente de todo, pues lógicamente lo que es todo ahora mismo es la situación política española y su repercusión en la economía y qué es lo que está pasando. Hombre, ¿cómo no van a hablar de ello? Es que no me lo creo. Es que, pues supongo que les preocupa bastante que pueda haber otras nuevas elecciones, ¿no? Unas elecciones generales que irían ya a mayo y todo eso pues pararía muchísimo todo tipo de estrategia, de inversión, etcétera. Entonces les preocupa también qué es lo que pueda salir de esas nuevas elecciones. ¿Qué es lo que prefieren? Pues que, oye, pues que ya que ninguno ha logrado tener la mayoría, pues que hagan pactos entre los tres que han tenido más votos, ¿no? Que, bueno, pues en teoría son los más sensatos y los que pueden ser, que tenga su lógica, que se puedan llegar a acuerdos buenos para el país, ¿no? Y para que la economía siga creciendo y sigamos en la senda en la que estamos. Y bueno, pues eso es lo que les preocupa que no se pueda llegar a un acuerdo. Y yo creo que sí que lo han trasladado individualmente y lo han trasladado seguro que como grupo, porque no me puedo creer que si en pasadas reuniones eso trascendía de una manera muchísimo más fluida, que hoy precisamente, que todo el mundo estaba esperando a esa reunión que se había pospuesto precisamente por los resultados de las elecciones, resulta que es que no han hablado de eso. Después de que han tenido todos estos días para poder sopesar qué es lo que iban a hablar. Mira, no me lo creo. Y aparte que tenían preparado otras cosas que decir y al final se han echado atrás. Ellos sabrán por qué se han echado atrás, pero creo que es un momento en el que todo el mundo se tiene que significar. Y a mí me gustaría saber como ciudadana qué es lo que opinan los grandes empresarios de este país y si ven viable que llevemos las elecciones a mayo. Es que, pues lo que decía, están en peligro el que se siga avanzando en la economía y en el empleo y en la recuperación. Y además es que la situación europea y la internacional no ayuda a nada, con lo cual yo creo que lo que han pedido es eso, han pedido estabilidad política y han pedido pues que se siga en la senda de las reformas.
¿Tú estás inquieto, Juan Velarde?
Sí, naturalmente yo estoy muy inquieto y creo, siguiendo lo que dice María Jesús, que ¿por qué no hablan? Pues no hablan como consecuencia del populismo que existe y que consideran que ellos si hablan se va a decir que los capitalistas son los que manejan esta solución posible, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, pues no quieren decir nada de lo que realmente están opinando. Porque el gran problema ahí se encuentra el doble. Por un lado, las inversiones extranjeras en España son fundamentales. Y eso es lo que, por ejemplo, en la época de los 60 a los 70... y que llegaron más IDE, inversiones directas extranjeras, a España, que a cualquier otro país excepto Canadá, pues eso es algo que siempre nos ha colocado hacia arriba y que crezca el Producto Interior Bruto de manera tremenda. Y eso es lo que en este momento huye. Bueno, un país con el lío de Cataluña, un país con el lío del gobierno, un país que puede cambiar la reforma laboral. Y que además nosotros van a pensar, tenemos problemas muy serios. Andar con aventuras, no. Y ese corte es un corte dramático, sencillamente para España. Segunda cuestión. La segunda cuestión, a mi juicio, es que las exportaciones españolas necesitan mucha competitividad. Por supuesto, han hecho muy bien hablando de lo de Cotec y de mejorar la productividad, pero eso es a largo plazo. Pero ahora se necesita mantener ese superávit de la balanza por cuenta corriente ahora mismo. Y eso se va a conseguir si hay un flojea el conjunto de la economía mundial. Pues es muy difícil. Y eso complica además la cosa de reforma laboral. O sea, aumentan los costes. Reforma laboral y entonces pues hay menos competitividad. Es lógico que estemos muy preocupados. Yo creo que no hay ni un solo economista con el que yo haya hablado que no esté muy seriamente preocupado.
Tú también estás muy seriamente preocupado, profesor Morillas.
Bueno, yo creo que también, pero me parece lógico que en el Consejo también no hayan avanzado un poco sus opiniones, porque, como dice el profesor Velarde, cualquier cosa que digan puede ser utilizada en su contra, ¿no? Con lo cual, yo creo que hay, bueno, esa opinión de Europa y de Juncker, que se forme la gran coalición, que yo creo que ya se ha convertido en algo manido, porque sabemos que no va a haber gran coalición, porque el Partido Socialista no lo quiere. Y nos ha dado pistas la formación de la mesa del Congreso. Es decir, es que el PP no podía hacer nada con 123. La mayoría, 130, la tenía Ciudadanos, y eso, de modo que estaba claro que la presidencia iba a ser para el Partido Socialista. Y han tenido el tacto o la presión de Ciudadanos de darle 3 puestos, con lo cual puede bloquear muchas de esas reformas complicadas, y además a través del Senado yo creo que van a modular bastante todos los cambios que se introduzcan, ¿no? Por ahí la verdad es que están hablando incluso, claro, de sacar un Draghi por ahí, y hemos visto que se han publicado incluso llamadas al rey para que llame a alguna persona por ahí, que me parece absolutamente descabellado. El otro día ABC publicaba una página en ese sentido, parece un poco de locura. Pero yo no creo ni en la gran coalición ni creo en los Draghis. Creo que al final lo que tampoco el adelanto de las elecciones, eso sí es una cosa obvia, que no es bueno para la economía del país, y eso
pues
un
se para
consenso,
el año entero
se para y se desperdicia. Y gracias que, como comentábamos también hace una semana, están los presupuestos aprobados, que ya hoy lo reconocía también Fernández Vara. Dice, no, eso ha sido una gran idea. Bueno, reconoce, y eso efectivamente nos da un margen que por lo menos en el primer semestre las cosas van a ir razonablemente bien, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser una situación un poco parecida sin gobierno de coalición, porque eso dejaría toda la oposición en manos de Podemos y le reforzaría de cara a próximos contenciosos electorales, pero es que el presidente del gobierno, pues es muy difícil que siga, yo lo veo imposible que siga en el gobierno, tendrán que cambiar, será Alfonso Alonso, será Feijóo, una cosa para intentar llegar a, bueno, un acuerdo con alguna serie de puntos, y siempre con un gobierno que estará muy controlado porque no van a tener mayoría.
Y muy poco tiempo.
Yo no lo sé. Hombre, lo deseable es que las legislaturas se cumplan, ¿no? Yo creo que desde que Aznar creó aquella cultura de los 2 mandatos máximos, pero por lo menos las legislaturas de 4 años que se cumplan, aunque sea de una forma complicada. Si ahora realmente las líneas maestras están puestas. Ahora lo importante es continuar y que haya una estabilidad. Yo creo que la composición de la mesa refleja muy bien esa pluralidad. Para el ciudadano también, y yo creo que para el propio Consejo de la Competitividad, le deja muy tranquilo, porque va a haber un control de unos partidos sobre otros. Se va a incrementar la transparencia. Si eso se hace también en el gobierno, cualquiera que tenga el gobierno, sea Rajoy, que yo realmente no lo veo, pero bueno, quien sea que asuma la presidencia, Susana Sánchez de Santa María.
Soraya, o bien
Alfonso o quien sea, van a tener siempre y van a estar muy condicionados. En cualquier momento les van a poder tumbar el gobierno, de modo que todos los proyectos de ley que vayan al Congreso van a tener que ir negociados.
Es decir, que
y siempre
pocas.
Va a estar muy modulado y efectivamente reformas muy poquitas.
Pero aquí yo creo que estamos el escenario del día de hoy, lo que plantea son 2 cosas. Después de escuchar a todos los líderes socialistas, que es que el Partido Popular tiene muy pocas posibilidades de formar gobierno.
Yo creo que ninguna.
Que el Partido Socialista va a buscar la posibilidad de gobernar con Podemos, y la tercera opción, que en este momento, como venimos contando en la tarde de hoy, más barajan en el gobierno, en el Partido Popular, es la repetición de elecciones. Tú decías, profesor Morillas, que en este primer semestre no va a pasar nada porque está todo puesto. Es decir, que la economía le va a dar lo mismo a la situación económica que haya gobierno en el primer semestre porque hay presupuesto. ¿O no?
Bueno.
¿O no? Digo, hay una inercia,
ver,
¿no?
Hay una inercia, eso efectivamente. Es, ¿no? Tenemos los presupuestos. Vale. Y efectivamente eso va a incidir y puede producir, de hecho produce una desaceleración. No es lo óptimo. Por eso yo creo que al final tendrá que haber un acuerdo por abstención de quien sea y cediendo todas las partes para constituir un gobierno que dé ya inicio a la legislatura,
pero,
de forma normal.
Javier, yo creo que hay una inercia, pero si no hay un gobierno estable y hay incertidumbre, porque hay incertidumbre En Cataluña mira lo que ha pasado, mira lo que está pasando en el mundo, mira lo que está pasando en los países que tenemos más cercanos, pues esa inercia se puede parar. Creo que es que mucha gente ya baraja que esa inercia o ese crecimiento económico o esa inversión se acabe en junio. Entonces, es que junio está a la vuelta de la esquina y es que de junio está muy cerquita de lo que podría salir de unas nuevas elecciones. Y ojito que como se pare la economía en junio, pues se nos va al traste absolutamente todo. Y luego está, por otra parte, está Bruselas. Bruselas no va a seguir pidiendo cosas. Es que no nos podemos dejar llevar. Entonces, hay que cumplir unos objetivos y hay,
es que,
y hay que hacer cosas.
Tienes que hacer un ajuste de más de 10.000 millones de
años. Y eso hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Sí. Entonces, con consenso o sin consenso, pero es que nos lo van a pedir.
Mañana va Luis de Guindos a Bruselas, al Eurogrupo, a ver qué le dice.
No, le van a preguntar por la mesa del Congreso, me parece a mí. Le van a preguntar por otras cosas, ¿no? Pero en junio, es decir, si, que esto dura hasta junio, profesor. ¿La inercia dura hasta junio?
Yo lo dudo. Yo lo dudo porque puede acelerarse. Puede acelerarse las cosas.
Acelerarse el parón.
Exactamente.
Que venga antes.
El balón puede acelerarse. Como se vea que no y pasa no sé qué tiempo y demás.
Porque no hay inversión, porque las subastas de deuda igual puedes tener problemas.
Claro, las subastas de deuda.
La gente.
¿Qué quiere decir las subastas de deuda? Que aumentan los tipos de interés.
Sí, sí.
¿Y los tipos de interés qué hacen? Frenan la actividad. Y claro, eso es enseguida. Es enseguida. Yo creo que es un momento donde se va a ver a efectos de futuro y a efectos de historia cómo quedan toda una serie de políticos como consecuencia de esto. Sí, sí, claro, porque la crítica va a poder ser feroz con ellos, porque lo han conseguido, igual que Zapatero consiguió un hundimiento de la economía española a fuerza de hacer disparates. Pues bueno, pues lo consiguió. Pues eso va a quedar muy claro. Y como, por ejemplo, el caso contrario, cuando de repente Felipe González cambia la política económica porque se da cuenta que Mitterrand ha metido la pata y que hay que cambiarlo todo. Y que hay que cambiarlo todo y que y quién da la cara, Boyer, cambiando la política económica radicalmente.
Con la reconversión industrial.
Con todo eso.
Ese es el gran aviso. La comparación es ahora con Grecia, con lo que ha ocurrido en Grecia. Por eso yo creo que hay un volumen suficiente de masa crítica en el país y hay que confiar, desde luego, en los dirigentes que la tengan. Si en aquel momento todo el fracaso de las medidas de Mitterrand sirvieron al gobierno socialista de momento, que sirvan también en este momento para el gobierno que se forme. Que en todo caso es que va a estar muy sometido a controles, pero va a estar muy sometido por los 220 estos diputados del PP, PSOE, Podemos, porque eso va a ser con independencia de quién pueda estar en el gobierno, pero realmente el poder va a estar ahí, controlando todas las medidas y canalizando y generando, pues, consensos y hay que yo creo que lo que se trata es de no tener miedo a reducir muchos organismos públicos que están duplicados, el tema de la educación, el tema de las diputaciones,
ver
qué ocurre.
¿Crees que va a hacer eso?
Bueno, pues tendrá que ser en base a un programa que lo ejecute alguien que está en el gobierno con un respaldo parlamentario. Es que yo al final lo que vamos a ver, me parece más bien, es el modelo de Andalucía, más que el de Madrid.
¿Qué? Perdona, Javier.
Sí, con un gobierno del Partido Socialista con...
le veo muy pesimista.
¿Con
qué?
Ciudadanos.
Con Ciudadanos.
Ciudadanos.
Sí, porque Podemos no le va a dar, no le va a facilitar la presidencia a Rajoy. Bueno, si hay un cambio, pueden modular el discurso. Después de los enfrentamientos que ha habido, lo que es muy difícil es que luego nadie se baje de ahí.
Lo que pasa es que Susana no es Pedro y Pedro no es Susana.
Vale.
Y yo creo que eso lo tiene muy claro Albert Rivera. Pero bueno, que puede ser que al final se llegue a un pacto o a un acuerdo entre ellos.
Si adelantan elecciones, la clave de esta reunión del Consejo de la Competitividad es que eso es negativo y que no podemos estar...
¿Es negativo hacer elecciones otra vez?
Hacer elecciones otra vez.
Sí.
Y lo que está claro es que, bueno, Rajoy efectivamente se va a presentar, es la fuerza más votada, pero tenemos un sistema, sí, claro, tenemos un sistema que es parlamentario, no es el sistema presidencialista, ¿no? En Estados Unidos la rapiña, ¿no? Que creó Andrew Jackson cuando llegó a la presidencia en 1828, el spoil system que dicen ahí, el que gana se lo lleva todo, que es lo que dijo él en su momento. Aquí el ganador se lo lleva todo, pero aquí no. No estamos en el sistema presidencialista, por tanto, en ese sentido, hay que intentar generar unas medidas de consenso con un mínimo, con un múltiplo, a ver qué medidas son positivas para tal. ¿Qué pasa con las diputaciones? ¿O qué pasa con la educación? ¿O qué pasa con el I+D? ¿O qué pasa con si creamos un nuevo contrato en el mercado de trabajo, haciendo algún cambio cosmético? Porque la realidad es que la reforma ha sido positiva. Y lo que necesitamos es seguir la reforma laboral.
Que quiere derogar buena parte del Parlamento. ¿Eh?
Bueno, ya lo modularán.
Pero, tocarlo harán.
Pero según han entrado por la puerta los socialistas ayer en el Congreso, dijeron, derogar la reforma laboral.
Bueno, bien, vale. Bueno, vamos a ver que tienen que pasar varias semanas. Porque ahora de momento tiene que someterse a la investidura el presidente Rajoy. No va a salir porque tendrá solo los 123 votos y el resto en contra. Habrá una segunda votación y entonces... ¿Qué va a hacer? ¿Se va a presentar Pedro Sánchez y le va a permitir que vote con los de Podemos? ¿Los de Podemos le van a apoyar gratis? ¿Qué puede ser? Y dejar que esté el PSOE condicionado por ese grupo o por RC, que es lo que necesitan buscando para firmar.
Es lo que están diciendo
ya,
que van
bueno,
a hacer.
Pero puede ser un apoyo
esta
pasivo.
Esta tarde el presidente del Congreso, con Expósito, ha dicho que con el PP no se habla de nada.
Exacto, claro.
Que hay que hablar con otros. Los otros entraron ayer en el Congreso con una lista que era la demolición de todo lo que había hecho el Partido Popular en cuatro años. De proposiciones que van... Que proposiciones que van a meter en el registro del Congreso, ¿eh?
Sí,
que coinciden con Podemos. Entonces, a lo mejor, Javier, si se ponen de acuerdo en eliminar, en un punto en el programa, que es eliminar todo lo que ha hecho el Partido Popular. Y eso se puede poner de acuerdo muy fácil.
Vamos a verlo.
Muy fácil. Sí, Juan.
Pero cómo el conjunto del Partido Socialista, cómo consigue, en este momento, con la serie de problemas que tiene, las promesas que ha hecho, por ejemplo, de subir el salario mínimo de manera tremenda, de eliminar, porque era su bandera.
Sí.
Eliminar la reforma laboral, ¿cómo ante sus votantes, que están en caída, no lo sigue manteniendo? Entonces, ¿ya van a desaparecer?
Va a ser una legislatura...
Lo mantiene, claro, hunde la economía.
Exacto. Por eso tiene que ser una legislatura de pequeñas reformas muy consensuadas y muy de un win-win. Es decir, donde lo que se nota es que ganan todos. Es decir, que la economía sigue progresando. Ese es el gran reto que hay por delante, ¿no?
Yo creo que está describiendo otro país, no el nuestro.
Bueno,
tú fíjate, pero te veo optimista. Está bien.
Yo creo que...
El petróleo a 30 dólares, ¿cómo nos está sentando? El petróleo a 30, y se puede... Esto, el petróleo a 30 dólares...
Muy bien.
¿Esto se puede mantener mucho tiempo?
Ah, bueno, eso yo creo que sí se puede mantener como consecuencia de que hay países que necesitan vitalmente el exportar petróleo. Y que en ese momento, incluidos los Estados Unidos, y no digamos Venezuela, ¿qué le puede ocurrir si no exporta? Y países árabes que están en condiciones de financieras muy complicadas. Y eso es lo que está haciendo que caiga, porque, bueno, de manera incluso, pues, diciendo que van a hacer una cosa, pero luego en realidad haciendo otra, y trampas, yo creo que es muy difícil que eso no siga cayendo, entre otras cosas también porque la demanda, pues, es el trastazo de China. El mantenimiento del trastazo de Japón, el que Europa levanta el vuelo muy despacito, porque Francia no acaba de despegar, etcétera. Que multitud de países no aumentan la demanda y la oferta, es necesario aumentar.
Pero tendrá que subir en algún momento, ¿no? Esto de los 30 dólares, esto, ¿cuánto va a durar?
Pero yo creo que va a tardar. Y lo que debemos aprovechar es pues lo mismo que ha ocurrido con la caída de la financiación, que nos ahorramos ya recordar sobre lo presupuestado en el año 2012. Fueron ya, en el año 2013 fueron 8.000 millones, luego fueron 5.000 millones sobre lo presupuestado. Este año casi 3.000. Claro. Todo eso ha servido para aligerar y para dar oxígeno a la economía española y para intentar desendeudarnos también. Con lo cual, qué bien nos vendría que estos precios, que yo creo que sí van a seguir, por lo que dice el profesor Velarde, es que hay países que necesitan sí o sí seguir exportando. ¿Qué va a hacer Arabia Saudí? Y seguir tumbando los precios. ¿Qué va a hacer Venezuela, aunque tenga obsoletas ahora mismo sus instalaciones? Pues seguir. Irak, ¿qué va a hacer? Seguir. Y además, toda la producción de Irak está fuera de la zona del Daesh. O sea, que lo que está haciendo es incrementarlo, pero a más. ¿Qué va a hacer Irán? ¿Qué están haciendo ya todos los miembros de la OPEP? Que se están saltando sus propias cuotas. Porque como necesitan el dinero, pues efectivamente, claro, están bombeando y llevando a vender. Y además tumbando los precios porque ellos extraen en tierra firme, no extraen en plataforma continental. Offshore. Ellos sí, el gasto es muy pequeño. Mira, pues, es claro, verdad. Tumban los precios.
Estados Unidos también está empezando a exportar de forma muy importante. Y el caso es que, claro, es que lo necesitan hacer porque se están quebrando muchísimas empresas petrolíferas en Estados Unidos, sobre todo esas pequeñas empresas que se dedican al fracking. Entonces, claro, todo ese área, o ese sistema, o ese tipo de empresas que se lanzó a esa nueva manera de extraer petróleo, pues es verdad que se ha quedado paralizado porque se han tirado los precios. Pero claro, es que hay dos mercados y es verdad que hay muchísima oferta, que yo creo que el problema es que hay una oferta enorme. Y claro, cuando hay tantísima oferta y menos demanda, pues lógicamente los precios hay que tirarlos. Pero bueno, pues se llegará un momento en el que haya un equilibrio. A mí lo que me preocupa es que haya muchísimos analistas que digan que es que esto se va a parar ya y que de ninguna de las maneras va a caer a 10 y que volverá a rebotar y que a finales de año volveremos a ver precios a 50 y 60, que eso está muy cercano a lo que quieren todas las petroleras, lógicamente, para seguir subsistiendo, por ejemplo Repsol. Y luego, por otro lado, seguro, la gente que diga, claro, que va a caer hasta 10, es que es una diferencia enorme, ¿eh? Entonces, claro, si hay tanta disparidad de criterio, a mí me preocupa. Es que no está claro qué es lo que va a pasar.
Hasta 10.
No creo que vaya a bajar hasta 10. No creo que vaya a bajar. Ojalá que pueda bajar, pero vamos.
Pero porque además el 10 irá con otros dólares. Claro. Y los dólares actuales son más bajitos que los dólares 10 de entonces. Mm. Si se pone a 10 ya es
la ruina.
Para nosotros nos vendría estupendo que volviéramos, que bueno, puede tener inconvenientes indudablemente también, incluso porque la economía rápidamente se acostumbra a eso y nos puede pasar como ocurrió a finales de los 60 y principios de los 70, que teníamos un crecimiento espectacular, pero llegó la crisis energética, claro, tuvimos que cambiar toda la estructura productiva porque el precio del barril pegó un salto de tal calibre, pero qué bien lo aprovechó la sociedad española. Y entonces ahora, pero ya sabiendo mucho más, teniendo tecnologías renovables, estableciendo, bueno, esos mecanismos de que efectivamente te puedes generar unos puntos débiles porque te acostumbras a esa energía barata, pero sin embargo, el problema, ¿dónde lo veo yo? El problema lo veo en los emergentes. Los emergentes sí lo pueden empezar a pasar mal, porque además se van a empezar a repatriar capitales de allí hacia Europa. Porque esos países no residen, Rusia, por supuesto, que va a seguir bombeando, pero en general, muchos de los que habían despegado por los precios de las materias primas, es que ahí sí que se va a contener. Rusia es transportación, Rusia es
transportación, claro. Y estoy de acuerdo con eso, porque eso a muchas inversiones españolas en el área, por ejemplo, iberoamericana,
le afecta. Claro. Y por eso el IBEX se está resintiendo de esa forma. El IBEX, bueno, refleja a las 35 primeras. Se puede dar que la economía vaya muy bien, pero que el IBEX vaya muy mal.
¿Sí?
O sea, no hay una correlación. Porque es que realmente a los emergentes no les va a ir bien. ¿Y eso genera desestabilidad? Sí. ¿Puede generar incremento de los flujos migratorios? Sí. Por eso también hay que tener mucho cuidado con el control de estos flujos. Porque se van a producir desestabilizaciones sociales en muchos países como consecuencia de la caída de la renta. Y lo vamos a ver en la península arábiga, lo estamos viendo en el mundo árabe y lo vamos a ver en Iberoamérica, claro.
Por cierto, que el Tribunal Constitucional, y hablando de energía, ha avalado la decisión que tomó el gobierno de Rajoy, si no me equivoco fue en el año 12, ¿no, Joaquín?
Uh-huh. Fue una orden del ministro de Industria, José Manuel Soria.
De reducir las subvenciones, lo que llaman las primas, uh-huh, a las energías renovables que había puesto el gobierno Zapatero. Y ha avalado la vía de urgencia, que había una urgencia y que fue
se pusieron, ¿no? Porque con esas primas el déficit de tarifa se fue prácticamente a los 30.000 millones de euros.
Es que era una
barbaridad.
La única
forma de atajarla era pegar un tijeretazo a esas subvenciones.
Claro, es verdad que las empresas, pues claro que se resintieron, lógicamente, recibieron recibían unas subvenciones altísimas. Es que se bajó, yo no sé si la tasa estaba, pues me he traído por aquí la información, estaba en el 20% y ha caído al 7,5%, uh-huh. esa tasa que de rentabilidad.
Es buena, ¿eh? Que ya es buena rentabilidad.
Ellos dicen que es un 6, que es menos, uh-huh. pero es que ya es un tanto por ciento que les viene muy bien.
En la bolsa no se gana tanto.
Eso era como la deuda patriótica del señor Mas, el 7,5%.
Pero es que hay muchísimos recursos en el Tribunal Supremo alrededor de este Real Decreto.
Por eso el fallo de hoy es importante, porque dice el fallo que no se ha vulnerado la seguridad jurídica.
Claro, claro.
Qué importante.
Decían que iban a acudir a los tribunales europeos, pero es que ya hay muchísimos recursos de arbitraje ya internacionales, con lo cual está recurridísima. Pero bueno, pues sí, esta ha sido, yo creo que esto creará jurisprudencia, ¿no?
Porque además ha afectado sobre todo a inversores extranjeros, a bancos japoneses, a Mizuho Bank, a Sumitomo Mitsui Bank, o sea que, bueno, pues, claro, fueron como los bancos, como esta banca alemana que el otro día comentábamos con el profesor Velarde, que se dedicaron a comprar deuda catalana también al 7,5%, el ABA y todas estas Landesbanken, ¿no?, de Alemania, claro, les han pillado,
el planteamiento que hizo el gobierno Zapatero, hombre... No sé si es un término económico, pero era un chollo, ¿eh?
Sí, claro, hombre. Sí,
que
sí.
Te den el 20% por un... No, dígase, oiga, yo meto el dinero, pero me da usted el 20%.
Claro.
Yo,
no.
Voy a darle el dinero.
Pero además asumiendo el ciudadano español todo lo que es la curva de aprendizaje. ¿Qué es eso, tecnología?
¿Qué es eso, profesor?
Hombre, cualquier innovación tecnológica al principio tiene un coste muy pequeño, porque no hay economías de escala. Entonces, el costo de introducirlo es muy reducido. Una vez que hay economías de escala, que se empiezan ya a fabricar placas masivamente, se empiezan a instalar, claro, ya el coste de la va es reducido. Con lo cual, efectivamente, podemos decir que el contribuyente español ha hecho también, valga la redundancia, una gran contribución a la humanidad.
Hay que agradecérselo.
Renovables del futuro
al señor
a costa Klose. De pagar su kilovatio hora.
Al señor
bueno,
Klose, hay que agradecerlo.
Claro, podemos luego jactarnos de que hemos exportado renovables, tenemos una tecnología importante, etcétera. Sí, sí, pero las familias españolas han pagado esa curva de aprendizaje, que es en toda innovación siempre la más costosa. ¿No? Con lo cual, pues...
Para complicarlo todo, ahí, de pronto, contra la creación de redes eléctricas, etcétera, porque alteran el bienestar y la tranquilidad y la no sé qué de la gente cuando pasa por allí, pues ha habido todo un movimiento de todos estos grupos populistas para que eso se elimine.
Sí.
Para complicar las cosas.
Claro, bueno. Era como cuando se introdujo la máquina de vapor y el ferrocarril, que decían que iban a afectar los periodos de menstruación del ganado. En China quemaron, de hecho, las locomotoras, levantaron la vía férrea, de todas estas cosas que ocurrían, ¿no? Afectaba la cría de ganado.
Ya, o sea, en España hubo también mucho, ¿eh?
Ahora pasan otras cosas, ¿eh?
Sí, bueno, pero es el equivalente. Es el equivalente a aquellos que destruían las máquinas, ¿no? O sea que...
¿Qué más tenemos por decir?
Luego con la energía nuclear es lo mismo.
Bueno, lo mismo.
Bueno, ahora también con el fracking aquí en España.
Claro, ahora no se habla porque, bueno, estando como está el petróleo, pues mira.
Sí, pero a Estados Unidos le ha permitido exportar.
¿No? Eso, Estados Unidos es mucho más pragmático,
Estados Unidos,
claro.
Cambiar su estructura económica y convertirse en un país exportador de petróleo. De ahí que le importa muy poco lo que pasa.
Claro, nosotros, como habremos tenido entidades...
Nosotros no es tan importante tanto como para exportar como para tener nuestro propio consumo, ¿no? Porque, claro, es que importamos prácticamente el 90%.
Sí, mira lo que pasó en Canarias, la que se montó.
Efectivamente.
Cuando hay alguna posibilidad.
Claro, que ahora nos viene bien por el tema de que el precio del petróleo está como está, pero cuando suba...
Eso es, nos volveremos a acordar.
La subida, veremos.
Te iba a decir, Joaquín, que si en la prensa económica de mañana tenemos alguna novedad o algo que podamos comentar además... De todo lo analizado los últimos minutos en el equipo económico de hoy.
Pues habla de todo lo que hemos comentado, por ejemplo, del tema del petróleo. León, el economista, que Repsol se ha convertido en la petrolera más barata de Europa por la caída del crudo. En ABC, en sus páginas de economía, el Constitucional avala el recorte urgente de las primas a las renovables. También hay alguna información interesante en ABC, por ejemplo, lo del Consejo Empresarial de la Competitividad, que no se pronuncia sobre la situación política. Oficialmente, ya hemos comentado que oficiosamente es otra cosa. También dice este diario que COE pedirá al nuevo gobierno otra vuelta de tuerca a la reforma laboral.
¿Cómo es la vuelta de tuerca, María Jesús?
Pues lo que está pidiendo mucha gente, pues más flexibilidad.
A más flexibilidad.
Hombre, un poquito más de flexibilidad, sí. Un poquito más, ¿sabes?
¿Y a quién dices que se lo van a pedir?
Pero yo no digo nada, mañana lo leemos.
¿A
y...
quién le va a hacer caso?
Pues bueno, pero hombre...
Si no, con lo del gobierno de coalición.
Pero se lo está pidiendo todo el mundo, ¿eh? O sea, que sí es verdad que no se puede...
Pero expliquemos qué es más flexibilidad.
No, pero a ver, no van a derogar la reforma laboral, no creo que lleguen a eso, pero es verdad que se puede retocar. Siguen diciendo que hay demasiada temporalidad en nuestro mercado laboral, pues algo habrá por ahí. Hay que reformar las políticas activas de empleo que no están funcionando. No están funcionando. ¿Qué es lo que está es que hay parados de larga duración, pues a mansalva, y además casi todos mayores de 50 años, con lo cual las políticas activas de empleo no están funcionando y a eso hay que darle una vuelta de tuerca que no sé exactamente cómo se hará, pero que sirva para algo de verdad y que ayuden a los parados que sí quieren trabajar, que sí quieren trabajar y que lo están intentando y que están buscando, pues a formarse y a ponerse al día para poder acceder a otro.
Sí,
a otro,
pero hablas de dar pasos adelante cuando lo que puede pasar es dar pasos para atrás. Claro.
Bueno, muchas veces es lo que pasa con las reformas.
Además de que a las políticas activas de empleo le estamos llamando aquí a una cosa que en realidad no son, porque sí. Las políticas activas de empleo cuando se crean con crean el New empleo. Deal en Estados Unidos es entregar un dinero a personas desempleadas para que aporten algo a la sociedad, que puede ser plantar árboles entonces o reconstruir las misiones o todo lo que se hizo en aquel periodo de los años 30. Eso eran políticas activas de empleo. Aquí ha sido dar dinero, pero ¿cuál es la contraprestación social de ese tal? No hay. Se ha tomado la denominación de políticas activas, pero es que no es... No es
verdad
eso,
que
¿no?
se podrían mantener ayudas al desempleado, pero al que realmente
y están,
está
y
intentando buscar
laboral
trabajo.
Estaba, y estaba pero, contemplado, claro, con una aportación a la sociedad.
¿De dónde sale eso?
Claro, pero ¿de dónde sale
¿De
eso?
¿Dónde sale eso?
Ah, no lo sé.
¿De dónde sale eso? Si sale de las empresas, adiós la competitividad. Adiós, si sale de un sistema complementario a la seguridad social, que pagas los patronos más. Si sale del Estado, bueno... ¿Qué pasa? ¿Que entonces quita las subvenciones a las escuelas? ¿Pasa a tener déficit? Claro, sí, hemos tenido una situación del déficit mayor de 1850 hasta entonces que había tenido la economía española respecto al Producto Interior Bruto con Zapatero. Bueno, pues vamos a eso. En vista de eso, porque hay que atender más a los viejos que quieren trabajar, etcétera.
Tendremos que buscar el segundo óptimo, Juan Pablo. El óptimo primero va a ser muy difícil, tenemos que irnos al óptimo segundo.
Esta información de ABC, o sea, sobre que pedir una vuelta de tuerca más, me parece a mí que lo que viene a hacer es poco... quitar la tuerca. No dar una vuelta, sino quitar la tuerca.
Por eso, que las propuestas vienen de las grandes empresas.
Claro.
Entonces, pues ahí ya te puede dar la clave de qué es la vuelta
Sánchez
de tuerca.
Ha llevado una serie de reformas de urgencia al Congreso y entre ellas está la de derogar
la de quitar la tuerca.
El mercado de trabajo.
Claro, claro.
Luego está el problema de las pensiones.
Esa es otra, ¿eh? Ahí, esa tiene esa otro otra, rato, ¿eh? De conversación.
Esa es otra y es una carga para el sector público porque los viejos somos cada vez más.
Sí. Pero a ver quién se atreve a abrir ese melón.
Y claro, la relación de viejo pensionista y que pide tener una cantidad respecto a el trabajador que está por el sistema que tenemos de financiación, pues cada vez se va reduciendo más.
Sí.
Vamos acercándonos al uno por uno.
Sí, señor. ¿Qué te queda, Joaquín? Uno por uno, a ti también.
Bueno, pues a político, por ejemplo, veo en Expansión que el nombramiento de Pachi López aleja la posibilidad de un gobierno a la portuguesa. No sé yo, sí. en cinco días el primer
hay
pacto.
Un optimista ahí, sí, en la portada. Sí, sí. ¿De dónde has dicho? Sí.
De Expansión.
Un optimista.
Van al segundo días, óptimo, ¿ves? Como el primer óptimo es posible, al segundo
están
óptimo.
Están intentando ver la luz está en una gruta.
Kilicuey.
En 5 días el primer pacto en el Congreso abre la brecha entre PSOE y Podemos.
Bueno, otros que ven ahí la gruta en otra brecha ahí. Cosita.
Bueno, y ya no, y el no tener cuatro grupos de hombre, Podemos financiado es que eso, con dinero
como,
del contribuyente,
como
eso ha sido
niños,
un triunfo,
eso era mucho morro.
Ya,
eso era mucho morro.
Pero mira, como estamos acostumbrados a retorcer la ley, y aquí es tan
no
importante. No, bueno, en otras ocasiones sí, porque se han prestado diputados para formar grupo parlamentario. Y la primera, ¿sabes? De Santa María, recordemos que cuando la noche electoral hablaba de cuatro grupos. Entonces, para ningunearles en ese momento, luego así, 42, luego ahora las no, mareas, perdona, ahora es que, Madrid, en Podemos en Común.
Doy fe que es que el escrutinio salía así.
Claro, claro,
salía,
por
salía
eso.
Salía separado.
Sí, sí, no, sí.
Salía por separado.
Seguía con lo del Ministerio del Interior, pues la aplicación Ministerio que Interior tenía, lo daba desglosado. Pues sí, fíjate sí. Cómo se han agarrado un clavo ardiendo.
Pues eso.
Pero efectivamente es retorcer también el Congreso, pero como estamos acostumbrados muchas veces a retorcer la ley, y es tan importante el cumplimiento de la ley en economía, que no tendríamos muchos de los problemas que tenemos si realmente eso se cumplirá, ¿no? Y la esa seguridad.
Un par de cosas más. En expansión, Movimiento Familiar, en una empresa importante, Leopoldo del Pino vende un 4% de Ferrovial por 500 millones de euros y nos cuenta mañana ABC que la banca está seduciendo con menos comisiones a quien contrate tarjetas, seguros, fondos. Están echando el resto, María Jesús.
Claro, pues porque claro, si no ganan por el tema de las comisiones, que al final a los que tienen más vinculados o los clientes más fieles les están quitando las comisiones, pues les pillan por otro lado. Les quitan por un lado, pero les piden por otro, ¿sabes? Y entonces les fríen a otro tipo de ofertas. Eso es lo que está pasando. Y además es que tienen que encontrar negocio, porque el negocio
bueno,
se acaba.
Si el cliente sale beneficiado, que todo sea así.
Bueno, pues ojalá.
Que lo de la banca de momento tocará también, las fusiones.
Hombre, pues...
Eso está ahí.
Hombre, no sería muy bueno que se adelantaran, dicen, pero no
pero
les va a quedar...
Se atrasen.
Pero que no se atrasen tampoco.
Claro, bueno.
Pero es que no pendiente. Les va a quedar otra, pero
está
si es pendiente.
Que no
es adelante. Prácticamente que se van a ver obligados por la situación.
Sí,
si
sí.
Es que hay bancos que no van a poder seguir. Porque no son rentables y porque no encuentran negocio. Entonces es que se van a tener que ir con alguno de los grandes. Entonces, bueno, pues digo yo que en breve.
¿Y qué va a ocurrir con las cajas de ahorros que todavía se mantuvieron medio cayéndose?
Pues ya veremos, pues ya veremos. Lo contaremos aquí. Hasta aquí la reunión del equipo económico de la Linterna de este día, del miércoles 13 de enero. Aquí estamos, emitiendo esta parte de la Linterna a través de cope.es y la aplicación móvil de Cope. En la radio están contando el fútbol, la Copa del Rey. Adiós, Juan Velarde, que vaya bien, ¿eh, profesor?
Pues sí, que nos vaya bien.
Nos veremos, adiós.
Sí.
Nos veremos aquí si Dios quiere. ¿Eh? Adiós, Javier Morillas.
¿Eh? Adiós, que nos vaya bien. Sí.
Adiós, Manejo Pérez ABC, que te vas allí, ¿no?
Me voy allí, a pasar un ratito más.
Pues venga, hala, adiós, que te vaya bien. Hasta luego, Joaquín, ¿eh?
Hasta mañana.
Sigue encendida la Linterna en la cadena.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Quién gobernará España? Herrera arranca la legislatura en COPE.
Ayer me dio la sensación que estaba usted molesto.
Y el Partido Socialista se ha retratado ante sus votantes.
Sí, aquí está el señor Rivera, un viejo amigo.
Que te veo muy enfadado.
Aquí muy contento con el PP.
Bueno,
usted jamás llegará a un acuerdo con Mariano Rajoy para que este sea presidente del gobierno.
Con Rajoy no.
El que acaba de llegar, Soraya Sáenz de Santa María.
Entre Partido Popular, Partido Socialista y también Ciudadanos Juntos de Conexión.
De lunes a viernes de 6 a 12, Herrera en COPE.
Estar informado.
Oye, sé que tienes los 15 puntos. Toma el teléfono.
¿A quién has llamado?
Línea Directa, dígame.
Permíteme que insista. Pero si tienes los 15 puntos, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197. 902-123-197.
Para que una persona ciega pueda ser uno más, es necesario hacer accesibles las nuevas tecnologías. Puedes hacerlo tú. O puedes comprar el cupón. ¿Cuál es tu papel?
De lunes a domingo, cupón de la 11. Conoce nuestro papel en 11.es.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Por primera vez un documento oficial del gobierno de Chile ha reconocido como muy posible, incluso bastante probable, que Pablo Neruda muriera asesinado en septiembre de 1973, días después del golpe de Estado de Pinochet. Ese documento ve la luz ahora en la biografía Neruda, el príncipe de los poetas del periodista, doctor en historia y profesor alicantino Mario Amorós, Ramón García Pellegrini.
1939, centenares de miles de españoles derrotados en la Guerra Civil se hacinan en los campos de concentración de Francia. Pablo Neruda organiza desde París la expedición del Winnipeg, el barco que trasladará a 2.000 españoles a Chile. El Winnipeg zarpa de Burdeos el 4 de agosto y arriba a Valparaíso el 2 de septiembre, un día después de que las tropas alemanas hayan invadido Polonia, lo que desencadenará la Segunda Guerra Mundial. La vida de Pablo Neruda fue una novela que nos cuenta con más de 1.500 citas tras un enorme trabajo de investigación este profesor y periodista que tenemos sentado aquí con nosotros esta noche en La Linterna.
Mario Moros, ¿cómo está? Buenas noches.
Buenas noches, Juan Pablo y Ramón.
Tras horas y horas de investigación, ¿fue asesinado Pablo Neruda?
Pues fíjate, aún no lo sabemos y yo mismo estoy siempre en un mar de dudas, ¿no? Porque he intentado volcar en el libro todos los testimonios, los documentos, muchos inéditos, sobre los últimos días y las últimas horas del poeta. Y hay tantas contradicciones que solo puedo esperar a ver qué dicen los científicos sobre si encuentran en los restos del poeta que están examinando, entre otros sitios en la Universidad de Murcia, restos de sustancias que indiquen que intervinieron terceras personas, es decir, que fue asesinado por la dictadura. Habrá que esperar unos meses más.
¿Cuál es la versión de las últimas horas del poeta y premio Nobel chileno? ¿Cuáles son las últimas horas?
Hay dos versiones contradictorias. La viuda Matilde Urrutia dice que tuvo una muerte plácida. Lo contó en Televisión Española, por ejemplo, en el año 76. Se duerme el poeta después de sufrir una crisis nerviosa la noche del sábado 22 de septiembre y dijo en Televisión Española, ya no despertó jamás. Y dice que no sufrió. En cambio, el chofer Manuel Araya, el último chofer de Neruda, dice que ese día 23 el poeta estaba consciente y que cuando él y Matilde estaban en Isla Negra recogiendo las últimas cosas para viajar al día siguiente a México, agentes desconocidos pusieron una inyección misteriosa al poeta que le habría causado la muerte para impedir que viajara a México. Todo esto he encontrado contradicciones tanto en lo que dijo Matilde Urrutia como en lo que dice el chofer, ¿no? Por eso que hay que esperar unos meses a ver qué dicen los científicos.
Ramón.
¿Tiene usted esperanzas que algún día se sepa, en los próximos meses, en 2016 ya, se sepa con exactitud lo que ocurrió en esas últimas horas con Pablo Neruda?
Es difícil, porque los restos del poeta llevan más de 20 años junto al mar en Isla Negra y han sido trasladados dos veces. No es fácil que se pueda probar que hay sustancias que indujeron a la muerte, pero recientemente se encontró una bacteria ajena al cáncer de próstata, el estafilococo dorado, que ahora se está examinando. Si se descubriera esas sustancias ajenas a la enfermedad, la investigación judicial seguiría y podría durar algunos años más.
¿A él le trataban de ese cáncer?
Sí, desde hacía 4 años y según su esposa la enfermedad estaba controlada antes del golpe de Estado y le daban una esperanza de vida al urólogo, que era el mejor urólogo de Chile, de 5 a 6 años en relación con el cáncer de próstata.
¿Pero esa información médica está disponible?
No. El juez ha intentado encontrar todo tipo de información médica en Chile, incluso la pidió a los hospitales de París, donde fue operado en el año 71, y hay muy poco. Los hospitales de Santiago de Chile han colaborado muy poco con la justicia chilena y se conservan poca documentación de la enfermedad.
El oncólogo que trató a Neruda no quiso hablar nunca, no tengo entendido.
No dio ninguna entrevista. Era un hombre de perfil científico, médico, pero yo entrevisté a su hijo, que como buen hijo es urólogo como su padre, y me dijo que su padre siempre le dijo que había muerto del producto del cáncer de próstata.
En la versión que habla del asesinato, en la versión que ofrece el chofer, ¿cuáles son las contradicciones? ¿Dónde
por ejemplo,
ha encontrado usted las contradicciones en la investigación?
Una muy clara. El chofer dice que aquel domingo 23 de septiembre, entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde, Matilde y él estaban en Isla Negra. Las memorias, el dietario del embajador francés de la época, dicen que ese día 23 el embajador francés llega a la clínica donde estaba Neruda a entregarle la condecoración de la Legión de Honor y que Matilde estaba allí. Esa es una de las contradicciones importantes. Es un libro del año 78, los embajadores son metódicos en sus dietarios y bueno, es una contradicción entre otras, ¿no?
Y la dictadura de Pinochet podría haber tenido interés en hacer desaparecer a Pablo Neruda porque él parece que estaba preparando un viaje a México, se estaba preparando el exilio en México y ahí podría haberse convertido en un icono también de la resistencia, ¿no?
Pinochet sabía que Neruda se iba. La Junta Militar tuvo que autorizar la salida del país y otorgar un salvoconducto. Había un avión enviado por el Gobierno de México desde el día sábado 22 de septiembre y todo estaba listo para partir al día siguiente por la mañana. Años después, la dictadura de Pinochet se preocupó de eliminar en el exterior a los opositores más connotados.
Como Orlando Letelier, por ejemplo.
Orlando Letelier en Washington u otras personalidades en Argentina o Italia, ¿no? Hubiera sido el gran enemigo de Pinochet en el exterior.
¿Llegó a pedir el régimen de Franco a Pinochet que no mataran a Neruda?
llegó a aconsejar el embajador franquista de la España franquista en Chile, que fue un hombre que curiosamente se portó muy bien con los españoles izquierdistas como Jean Garcés, que estaban en Chile, lo sacó de Chile, le salvó la vida. Aconsejar, yo entiendo que por las amistades de Neruda de España, por ejemplo, personas como Luis María Anson y el diario ABC apreciaban mucho a Neruda. El 25 de septiembre del 73, el ABC saca en portada un número especial dedicado a Neruda. Tiene cierto mérito en la España de entonces dedicar una portada así a un premio Nobel comunista, ¿no? Yo entiendo que no estoy seguro que fuera Luis María Anson, pero personalidades de ese tipo culturales hicieron saber al embajador y el embajador al Pinochet personalmente el 16 de septiembre que no sería bueno para el prestigio del nuevo gobierno de Chile que al gran poeta le pasara algo, ¿no?
Y usted cuenta también en esta biografía, Neruda, el príncipe de los poetas, esas horas también conmovedoras del arzobispo de Santiago, de Raúl Silva Enríquez, que es un personaje fascinante, sí, que creó la Vicaría de la Solidaridad y que salvó la vida de miles de personas en aquella dictadura terrible de Pinochet. Cuenta lo que le dijo casi una confesión con Pablo Neruda en esas últimos días, ¿no? Últimas horas en Isla Negra, ¿no?
Llegó paseando el cardenal desde la casa de retiro de los obispos chilenos al lado de Isla Negra y conversó con Neruda el domingo 9 de septiembre. Y el cardenal, que como tú muy bien dices, Ramón, fue una gran personalidad, se sintió muy conmovido con un poema que le regaló Neruda de un campanario francés. Y hablaron mucho. También Neruda apreciaba mucho al cardenal. Fue un hombre extraordinario, ¿no?
¿Qué fue lo que más marcó la vida de Neruda? No se llamaba Neruda ni Pablo.
No, claro, efectivamente. Se llamaban Neftalí Ricardo Lecier Reyes Vaso Alto.
Sí, no está mal.
Uno de los capítulos más bonitos del libro es el de la infancia. Sí. Y ahí explico el por qué se cambia el nombre. Su padre, como le pasaba a otros poetas, detestaba que su hijo fuera poeta, quería que fuera abogado, médico, ¿no?
Sí, claro.
Y para proteger sus versos se tomó un seudónimo. Ni siquiera hoy sabemos de dónde procede ese seudónimo.
Pablo Neruda, nadie lo sabe.
Nadie lo sabe, ni siquiera el poeta lo sabía al final de su vida. En cada entrevista que le hicieron le preguntaban ¿por qué Neruda? Y cada vez decía una cosa, ¿no?
Porque hablaban de un poeta checo llamado Neruda.
Jan Neruda, ¿no? Pero un doctor alemán, un doctor chileno que vive en Alemania, Enrique Robertson, hizo una investigación preciosa y él dice que en una partitura que reproduzco en el libro, ¿no? Yo creo que los años en España, del 34 al 36, aquí muy cerca de la COPE, estaba la cervecería de Correos, que todavía existe en la cafetería de enfrente, y ahí iba Neruda con García Lorca, con Alberti, con todos los grandes poetas españoles de aquel tiempo. Y la guerra de España la marcó para siempre. En el libro cuento mucho la amistad con los grandes poetas españoles. La tragedia de España, fíjate, en él, en las últimas semanas de vida, recordaba lo que había pasado en España en los años 30, porque no quería que pasara en Chile. Él creía que iba a haber una guerra civil en Chile.
¿Y el Nobel que le supone en el año 71?
Bueno, la gloria, ¿no? La consagración definitiva para la eternidad. Él lo deseaba profundamente, ¿no? Cada año llegaban los periodistas en la negra, cercaban su casa, salía su nombre en las quinielas, no se lo daban, y hasta el año siguiente. Para él fue... Él se sintió muy feliz, no le dolió reconocerlo, que para él era la culminación a una trayectoria literaria que es toda su vida, desde la infancia empezó a escribir versos.
Ramón.
¿Qué relación mantuvo Neruda con los poetas de la generación del 27, por ejemplo, con Lorca, con Alberti, con los que se tomaba esas cañas ahí en Correos?
Una relación estupenda, ¿no? En el libro cuento de una carta inédita de Miguel Hernández que he encontrado en Chile. He encontrado 10 cartas más inéditas de Miguel Hernández en Chile, desde la cárcel, ¿no? Un diplomático. Bueno, con Alberti fueron grandes amigos. Alberti estuvo visitándolo en Chile en el año 45. Y con García Lorca, la muerte de García Lorca para él fue terrible, ¿no? Siempre lo recordó durante toda su vida. Y en el libro cuento mucho la amistad, anécdotas muy bonitas. Porque García Lorca se conocen en Buenos Aires en el año 33. Y cuando llega García Lorca es acogido como una estrella mundial en Buenos Aires. Neruda aún no era tan conocido, ¿no? Y desde aquel momento, con un discurso a la limón en honor a Rubén Darío, ellos entablaron una amistad muy, muy profunda.
¿Y el padre de Neruda?
El padre de Neruda fue un tipo que era agricultor, fue después ferroviario, le transmitió a su hijo la pasión por compartir la mesa y la comida y el buen vino con los amigos. Era una persona ruda, autoritaria, y fíjate, no quería que su hijo fuera poeta, pero para que fuera una persona viril, lo metía en su tren con el tren entraban en la selva austral del sur de Chile, ¿no? Y ahí Neruda descubre la naturaleza, los insectos, todo esto que le cautiva, descubre lo que un profesor, Hernán Loyola, que es el gran estudioso en Neruda, llama el espacio fundacional de la poesía de Neruda, que está en el sur de Chile, el mar y la selva austral.
Una más, Ramón.
El libro. ¿Fue una buena persona, Neruda?
Fue una persona honesta. Yo creo que fue una persona honesta. Todos tenemos luces y sombras. Como todo, de él se ha discutido todo. Si abandonó o no a su hija. Yo en el libro aporto también mucha documentación sobre eso. Él fue una persona honesta. Yo creo que fue una persona también generosa, ¿no? Con su partido, con el Partido Comunista de Chile, con muchos amigos. Escribió decenas de prólogos, como le pasa a estos grandes escritores. Todo el mundo le pide un prólogo, ¿no?
¿Tiene usted un poema favorito, no?
Sí, yo creo que Alturas de Machu Picchu. Los críticos literarios dicen que dentro de 500 años será como el Quijote, no se seguirá leyendo. Suben a hacer conmigo, hermano.
Pues recomendamos a los oyentes de La Linterna este trabajo de María Morós, Neruda, el príncipe de los poetas, que ha publicado Ediciones B. Gracias, Mario, por estar con nosotros, por traernos esta biografía de Neruda a La Linterna. Gracias, buenas noches.
Muchas gracias.
Estamos a la luz de La Linterna a través de cope.es y la aplicación móvil de COPE. La radio está al tiempo de juego. Doble programación a esta hora en la cadena COPE. La linterna sigue encendida. Un momento.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.